COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Hace algunos días el Ministerio de Sanidad presentaba las conclusiones del informe DADES, un informe que hace una radiografía muy precisa del consumo de alcohol y de drogas en nuestro país. Y una de las conclusiones de este informe refleja que los hombres todavía toman más alcohol que las mujeres, aunque esa brecha de género cada vez es menor. Aún así, todavía persiste la idea de que el alcoholismo es una cosa solo de hombres, lo que dificulta que muchas mujeres den el paso y reconozcan públicamente que son adictas al alcohol. Eso es lo que nos contaban Marian e Inés, dos mujeres que participan habitualmente con esos seudónimos en las reuniones de Alcohólicos Anónimos. Marian nos recordaba que lo primero que hay que hacer es reconocer que tienes un problema.
Bueno, pues yo soy Marian y soy una enferma alcohólica y me di cuenta de que tenía un problema cuando quise dejar de beber y no podía dejar de beber.
Uh-huh. Inés, por su parte, es sudafricana y se vino para España hace más de 30 años tras conocer a un marinero gallego. Aunque ya vivía en su Sudáfrica natal, Inés tenía la esperanza de que el cambio de país y de ambiente le ayudase a dejar el alcohol, algo que no ocurrió.
Inés, y me vine para aquí, para España, uh-huh, para tener un cambio totalmente. Pero el cambio no existe porque yo no podía darme cuenta. Yo sufría la enfermedad del alcoholismo, ¿no? Con lo cual era una negación total.
Ambas fueron capaces de pedir ayuda a tiempo, a pesar de que en su momento, en principio, casi no había mujeres en las reuniones de Alcohólicos Anónimos, algo que ha cambiado y bastante en los últimos años.
Y que da muchísima más vergüenza por la experiencia que yo tengo y por el hecho de ser mujer, porque cuando un hombre viene borracho a casa o venía borracho a casa, pues era cosa de hombres. Y no era tanto, o sea, el estigma no era tanto, ¿no? Pero si venía una mujer borracha a casa, pues eso era ya pues estaba muy, muy, muy mal visto, ¿no?
Escuchas Mediodía COPE en la provincia de Pontevedra. Un saludo de José Jardón. Conozcamos ahora la previsión del tiempo para hoy. Pues seguiremos con una tarde de cielos cubiertos y lluvias que serán intermitentes. Mañana martes tendremos precipitaciones más fuertes y persistentes con temperaturas bastante agradables, con mínimas de 17 grados y máximas de 22 en Vigo y en Pontevedra.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Y hablamos ahora de alimentación porque por primera vez en toda la historia la producción acuícola, si no tenemos en cuenta la producción de algas, ha superado a la pesca extractiva tradicional. Ramón Martínez, muy buenas tardes, cuéntanos.
Es la primera conclusión que se ha puesto esta mañana sobre la mesa en la sede de la Fundación en Vigo, donde este lunes se celebra el 12º Congreso Internacional con Semar FAO. La reunión ha servido para presentar el informe SOFIA, una completa radiografía de la pesca que se elabora cada 2 años. Y el paso al frente de la producción acuícola no es una situación circunstancial, sino que será la tónica de un futuro en el que el sector apostará cada vez más por la cría, lo que reducirá la presión pesquera sobre los océanos y permitirá que cada vez más gente consuma más pescado. Los datos los ha presentado el director adjunto de Pesca y Acuicultura de la FAO, Audun Lem, quien ha afirmado que el consumo de proteína marina a nivel global ha medrado en más de 2 puntos hasta los 20,7 kilos per cápita. El foro de este lunes reúne un total de 24 ponentes de primer nivel y autoridades del sector, entre ellas el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, o el consejero de Omar, Alfonso Villares, al que escuchamos.
Eso es imprescindible, que a nivel mundial se adopten políticas eficaces para realizar una gestión rigurosa con el fin de proteger la biodiversidad acuática. Y mientras el sector de alimentos acuáticos crece y se transforma, la sostenibilidad debe seguir siendo una prioridad para asegurar la salud de nuestros océanos y también la prosperidad de las comunidades que dependen de ellos.
Y este mediodía se guardó un minuto de silencio en memoria del matrimonio que falleció este sábado en un accidente de tráfico en Sansenxo. Él había sido durante muchos años conductor del camión del concello de Sansenxo y ella formaba parte de la coral de Portonovo.
Ambos fallecieron tras ser arrollados y arrastrados durante varios metros por un Ford Mustang que circulaba a gran velocidad y que invadió el carril contrario en una zona con línea continua de la carretera provincial 501. El conductor de este vehículo deportivo es portugués, tiene 20 años y estaba en Galicia para participar participar en una concentración de Mustangs en el concello de Meis. Según acabamos de conocer, el conductor será investigado por un presunto delito de homicidio por imprudencia, ya que todo apunta a un exceso de velocidad. En este sentido, el subdelegado del Gobierno, Abel Losada, mostraba su preocupación por el incremento de las conductas imprudentes en nuestras carreteras.
Preocupación por lo que viene siendo la repetición de un patrón de accidentabilidad cada vez más habitual. Conductas imprudentes vinculadas a exceso de velocidad, con la invasión de carriles contrarios y choques frontolaterales que casi siempre tienen consecuencias dramáticas para las personas.
Y todos los trabajadores de las compañías del sector de la automoción de Vigo y de Pontevedra han sido convocados por el sindicato CIGA para realizar concentraciones simultáneas.
El objetivo de la movilización mañana es sensibilizar, dice el sindicato, a los trabajadores de las graves amenazas que afronta el sector y alertar a las empresas del futuro incierto que se avecina como consecuencia de la parálisis en la industria del coche eléctrico. También denunciarán el oscurantismo de Stellantis, dicen, respecto a sus planes para la planta de Vigo y la falta de una política industrial por parte de la Xunta.
Y en Vigo, el Pleno Municipal ha aprobado el Plan de Infraestructuras y Dotaciones para la construcción de la Biblioteca Pública del Estado.
Eso implica que el suelo municipal entre las calles Lalín y Coruña para la biblioteca ya está calificado y ya es posible edificar, lo que ahora corresponde al Gobierno de España. Abel Caballero se ha acordado este lunes de la oposición.
Bueno, debo decir que la Biblioteca del Estado es la historia de tantas negaciones sobre la ciudad de Vigo. El bloque gobernó esta ciudad y no la hizo. El Partido Popular gobernó esta ciudad y no la hizo. Y cuando la pusimos en marcha, el consejero de Cultura se fue a Madrid a decirle al ministro que no la hiciera.
Y este jueves empieza en Ogrove una nueva edición de la Festa do Marisco.
En esta cita gastronómica estarán 20 stands que ofrecerán los mejores productos de nuestras rías. La organización espera superar las 120.000 raciones que se vendieron en 2023. Pero más allá de la gastronomía, la Festa do Marisco ha incorporado en los últimos años un potente cartel musical para atraer a las generaciones más jóvenes. José Cacabelos es el alcalde de Ogrove.
Ofrecemos una oferta musical que nos atrae a un grupo y a un segmento de población que antes vivía un poco de espaldas a Festa do Marisco, y esa combinación de marisco, música, festa, pues al final fai que xunto sea un resultado de diversión total.
Y esa Festa do Marisco do Grove coincide en el tiempo con la celebración del Foro La Toja.
El rey Felipe VI será el encargado de abrir este foro de debate político el próximo jueves. En él participarán numerosos expertos y autoridades políticas, entre ellos el líder opositor venezolano Edmundo González, en la que será su primera intervención pública tras recibir asilo político en nuestro país.
Y en Pontevedra, el Ministerio de Cultura acaba de adjudicar las obras de restauración de la cubierta del antiguo convento de San Francisco.
Las obras costarán algo más de 580.000 euros y de ellas se encargará una constructora viguesa. De forma paralela, el Ministerio ya trabaja para adjudicar cuanto antes la redacción del proyecto de rehabilitación de la vieja sede de Hacienda, que se convertirá en el nuevo archivo provincial.
Y la Guardia Civil investiga el robo que se produjo este fin de semana en el polígono de Bayón, Vilanova.
Allí varios encapuchados se llevaron un camión grúa cargado de acero cuyo valor superaría los 400.000 euros. Las cámaras de seguridad de la zona serán fundamentales para identificar a los culpables.
Y ahora vamos con la información deportiva porque hay noticias importantes. Álvaro Lorenzo, compañero de deportes, cuéntanos.
Empezamos primero con lo deportivo y con el empate ayer primero del curso del Celta en Balaídos con el Girona. Golazo, uno más de Iago Aspas, que fue homenajeado por superar los 500 partidos. Se vio una bonita pancarta en su honor en Balaídos. Además, pudo posar junto a su mujer y a sus hijos con una camiseta conmemorativa. Un Aspas que entró en la segunda parte para levantar un partido que se había complicado ante un conjunto Champions como el Girona. Empató con un buen gol, como decimos, y deja al Celta con 10 puntos en zona media de la tabla. Hizo muchas rotaciones Claudio Giraldez y eso se notó en la primera parte. Ahora el equipo pensará ya en el último partido antes del próximo parón, que es visitando a Las Palmas. Un Celta que hoy además ha aprovechado para presentar a los medios su proyecto de Galicia Sports 360. Están a la espera de que la Xunta le conceda ya que es un proyecto de interés autonómico para comenzar unas obras que serían inminentes. En la primera fase se crearía también ya una academia para la cantera, además de un campus para hacer carreras relacionadas con el deporte también en la ciudad deportiva Afouteza. Una inversión que en esa primera fase puede ascender a los 115 millones de euros. Va a haber también partners externos para el Celta en este proyecto, pero parece que es una realidad y pese a las denuncias, el Celta dice que no hay problemas judiciales.
Muchas gracias, Álvaro. Ahora seguimos contándote todo lo que te interesa aquí en Mediodía COPE. Feliz tarde.
Son las 2:30, 1:30 en Canarias.